Muy, pero muy buenos días. Arrancamos la mañana del mercado. 26 de marzo, 9:49 de la mañana. Ya está terminando marzo, pero qué linda manera de arrancar. Miren, no entro en la cámara de lo ancho que estoy del triunfo de la selección de ayer, que fue aplastante, dominante, fue una abrumadora, un tractor, fue una orquesta sinfónica. Así que espectacular en la selección de ayer. Lucho, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, Ale, ¿cómo estás? Qué baile, ¿eh? Tremendo,
Una
tremendo. La escaloneta
terrible,
está con todo.
terrible, pero qué funcionamiento de equipo, era aplastadora, era dominante, era, no sé, como ya no encuentro adjetivos calificativos. Joaco, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Ale, buen día, Lucho. Sí, impresionante lo de anoche con la selección, la verdad. Muy, muy buena noticia.
¿Qué nivel, qué altura, qué, no sé, de dónde? Ya traer, no, voy a sonar muy argento y yo juro que no soy así, pero digo, el nivel superlativo de esta selección fue aplastante, honestamente. Así que bueno, saludos a Rafinha, que habló mucho antes del partido, le mando un beso desde acá. Y la verdad que, bueno, nada, feliz, feliz por la Celeste y Blanca, por disfrutemos este momento futbolístico, de lo cual es campeón del mundo, a veces campeón de la Copa América, punteros indiscutidos de, digamos, de este mini torneo de clasificación al Mundial, ya una de las pocas selecciones que ya está clasificada al Mundial. Nada, feliz por la Celeste y Blanca, como siempre. Pero acá, obviamente, también tenemos que festejar que la merbaleta ayer estuvo verde y en un ratito vamos a estar repasando eso, ¿sí? Pero tampoco todo es color de rosa y hay que describir muchísimas cosas porque la situación del central es delicada. Vamos a estar mostrándolo, pero a través de números, como hacemos siempre, ¿sí? Y vamos a estar hablando de un montón de cosas, ¿no? Un ETF para tener en cuenta que Lucho nos va a estar comentando del sector tecnológico. Va a haber un especial, un bloquecito de ONs con Joaquín, de ONs de una empresa muy importante del Merval. Quédense ahí porque también vamos a estar hablando de ONs de esta empresa del Merval. Y vamos a arrancar. Bueno, primero quiero mandar saludos porque, mirá, Jorge nos está saludando de Alicante, España. Jorge, un abrazo enorme. Tenemos a Héctor de Tandil, a Miguel de Valeria del Mar, como siempre, a Rosana de Gualeguaychú. Bueno, de todos lados nos están viendo acá en la mañana del mercado. Así que, bueno, saludos para acá a todos ustedes. Va a ser un programa que vamos a hacer nosotros con ustedes, ¿sí? Como siempre, así que los vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo entre todos esto, también qué piensan y cómo ven las cosas. Pablo Vicente López, acá también en Zona Norte, Gran Buenos Aires. Vamos a arrancar un poco con el cierre de ayer del Merval, ¿sí? A ver cómo fue la jornada de ayer. En un momento Sole decía, ¿cómo estarán los chicos? Qué complicada puede estar la mañana de mañana en el vivo, porque teníamos, bueno, ayer en el vivo marcábamos mucha incertidumbre y vamos a compartir una pantalla con ustedes, si quieren, en este momento, en el cual vamos a ver el cierre del día de ayer martes, en el cual vemos todo verde, ¿sí? El lunes acá fue feriado, lo estamos comparando con el lunes y porque quiero hacer una salvedad sobre esto. Fíjense, no subas, principalmente desde el sector bancario, con Banco Macro casi un 4% arriba, con Supervil subiendo fuerte. Bueno, es un papel muy volátil Supervil a veces, ¿no? Corrige fuerte y sube fuerte. 7,6% arriba ayer lo de Supervil, casi un 5% Banco Francés. Mucho más tímido, una de las que a mí más me gusta, que es Grupo Financiero Galicia con 2,1%. Perdón, es lo que respecta a bancos. Linda suba tuvo ayer Loma Negra, ¿sí? Un papel que venía corrigiendo estos últimos tiempos con un 4,9%, pero bueno, ahí como están viendo en el panel, casi todo verde. Ahora, vamos para el lunes. ¿Qué pasó el lunes? Que acá fue feriado y era uno de los motivos por los cuales teníamos ayer miedo de incertidumbre, porque si teníamos una jornada roja sumada a la del lunes, y como decía Edu, con esa media hora previa de apertura, podría ayer abrirse muy volátil. Muy volátil el mercado argentino. Gracias a Dios compensó con un peso hacia el otro lado en positivo y podemos estar mostrando, sí, obviamente, que la incidencia no fue tan importante. El lunes tuvimos casi corrección en todos los papeles, excepto una leve suba de Edenor y de Pampa, te diría neutra. El resto de los papeles corrigieron. Y este es un punto, está comparado el lunes, yo podría haber sumado el jueves y el viernes también para que lo vean mucho más gráficamente. Sí, que es la volatilidad que instala en el mercado. Fíjense, columna del martes verde, columna del lunes mayormente roja. Si vamos a la del viernes, fue casi la que salvó la semana. Me lo comentaba ayer en un gráfico que había hecho, fue prácticamente la que salvó la semana porque el viernes fue una rueda verde, pero el jueves habíamos tenido otra rueda roja. rojo, verde, rojo, verde. Así es la situación hoy en día en el Merval. Mucha volatilidad, no podemos sostener 3 días seguidos de un color, ¿sí? Así que es un poquito lo que queremos mostrar y remarcar para que tengan en cuenta con qué están jugando hoy. Y aquel que está con perspectivas de corto tiene que entender mucho este juego y esta situación. Y aquel que está con las perspectivas de largo siempre, bueno, ir estar informado acerca un poco del contexto macro y de los sectores económicos, etcétera, en los cuales cree que decir, bueno, tengo que bajar exposición o no quiero sostener este riesgo ni a largo plazo, aún siendo una energética, porque capaz la situación macro no me gusta o no me convence, ¿sí? Así que bueno, si te gusta o no, puede ser que te guste la situación macro, ¿se entiende, no? Es decir, que estamos transitando desde enero hasta hoy un terreno un poco de incertidumbre, que la hay y está instalada y está todo, no es ningún invento, y se traslada eso al mercado y que en breve podremos salir de nuevo más con, digamos, datos importantes y anuncios importantes que nos mejorarían la macro y la perspectiva de lo que pasa en el país o va a pasar en el país. Pero voy a hablar un poco con Joaquín, a ver cómo está viviendo estos días en el Merval, Joaco, y mirando un poco esta pantalla y la volatilidad esta que estamos marcando. Ahí fíjense que también está la columna del año, ¿sí? Marcamos desde el 1 de enero hasta hoy cómo han ido los papeles, que fue obviamente una corrección importante. Pico del Merval casi mediados de enero, para mí siempre lo decimos, totalmente sobrevalorado, me parecía que estaba con demasiada expectativa positiva del mercado y ahora entra un poco en situación de racionalizar un poquito, ¿no? Vos, Joaco, ¿cómo estás viviendo estos días del mercado y qué opinión tenés un poquito para también compartir con la gente, ¿no? Por estos días que transitamos.
Bien, sí, totalmente ahí coincido más o menos con lo que decís. Característico, ¿no? Del mercado argentino es cierta volatilidad que en realidad ya nos tiene acostumbrados, diría yo, porque es un comportamiento característico de mercados chicos, la fuerte volatilidad que manejan. Fíjate que estamos viendo por ahí el cierre de los ADRs, ¿sí? En Estados Unidos y el balance del año de los ADRs. Por ahí con bajas que llegan hasta el 20%, ¿sí? Digamos que vos tenés 3 meses, ¿sí? Una inversión que te puede caer un 20%, y eso es muy característico de inversiones de riesgo, ponele, ¿sí? Después, en relación al mercado, que suele ser un poco maníaco, digamos, sí, también muy expectante en relación a la macro. Ahí coincido demasiado con eso. Creo que hoy si invertís en el Merval, en cierta manera tenés que ser positivo, ¿sí? En relación a la dinámica o cómo se va a ir dando todo en el país, ¿no? Que después de todo es de las cosas más importantes, porque influye directamente en los flujos que van a tener las empresas o cómo le va a ir a las empresas, digamos. Yo por ahí lo que digo siempre es algo que mencionabas vos también, es si vas a largo, si vas a corto plazo, etcétera, bueno, atenerte o apegarte a tu tesis de inversión, digamos. Si vos realmente vas a largo plazo con una inversión quizás en YPF, bueno, a ver, la baja del 11% en lo que va del año, quizás no es tampoco para tanto, ¿me entendés? Siempre y cuando YPF se mantenga o sea, siga siendo la empresa que a vos te gusta. Entonces por ahí en ese sentido coincido.
Mirá, YPF es un caso muy particular, ¿no?
Sí.
Porque tenemos que sumar que este Merval, no sé si coincidís, Lucho, vos también, no solo se genera un poco de un terreno de incertidumbre en Argentina, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando del Banco Central y las reservas, pero con números para que ustedes lo puedan ver del otro lado y que es un poco lo que el mercado transita en este momento, sino también la situación, ¿no? De Estados Unidos, en la cual, presidente nuevo, con una política comercial dura, ¿sí? En ese sentido, con aranceles que entrarían en vigencia ahora en pocos días, arrancado abril, en cuanto a lo que es la política comercial de Estados Unidos, y que los días que corrigió Estados Unidos corrigieron todos los mercados y corrigieron también los ADRs argentinos, aun cuando cuando Argentina transitaba un día más sin noticias ni para un lado ni para el otro. Es decir, también nos pega a Estados Unidos. Y en YPF sumamos encima el tema del barril del petróleo, ¿no? Que también está con volatilidad y con incertidumbre. Entonces, es como que en el caso de YPF se te suman varias variables, ¿sí? El petróleo pesa, también está un poco relacionado con esto de Estados Unidos y su política comercial y un poco esto de recesión o no recesión en Estados Unidos, Europa y el mundo. Así que son muchos factores, no solo Argentina, son muchos factores. No sé, Lucho, si vos el ámbito internacional también crees que impacta o no en lo que fue más marzo en el Merval, de alguna forma decirlo.
Sí, sin duda que impacta y como decía Juaco, ¿no? Al ser un mercado tan chico, el volumen fuerte se opera ya y el ojo un poco mueve el hilo ahí el mercado americano. Y también no perder de vista, como siempre decimos, ¿no? De dónde venimos, que hubo 6 meses prácticamente el año pasado, de agosto a enero, de no solo buenas noticias macro, sino también de los papeles acompañando todo ese movimiento y Estados Unidos también, sobre todo subiendo también en ese periodo. Y había momentos que iba a haber volatilidad, era lógico que en algún momento se tome ganancia de que venga una corrección, no solo como pasó en Estados Unidos, que le metió toda la incertidumbre con los aranceles y demás, sino que también acá en el mercado local, que la expectativa se corte un poco, que se falte ese nuevo driver que impulse nuevamente el precio, y creo que estamos a la espera de eso.
Sí, bueno, sí, estamos, yo coincido con vos, estamos un poco a la espera de eso. El tema del fondo es clave, digamos, para ver dónde vamos a estar parados con las reservas y con la política que viene y con esto de recapitalizar el Banco Central y un punto importante en un segundo paso que es el levantamiento del cepo. Ahí estaba leyendo que nos pone Reni, chicos, está mal el gráfico de YPF, me comí la baja de enero, ahora está más 11 desde el famoso 7 de enero. Quiero aclarar, perdón, que esto es los ADRs en Estados Unidos en dólares, ¿sí? Esto está mido en dólares. En dólares, desde el 1 de enero hasta hoy, 11% abajo este YPF. Estoy seguro, lo chequeé con otras plataformas de afuera, con Yahoo Finance, con Investing, en dólares. Desde el 1 de enero hasta hoy está YPF está menos 11, ¿sí? Del 1 de enero hasta ayer cierre 25 de marzo. Así está armado el cuadrito, ¿eh? Esto es en dólares los ADRs en Estados Unidos. Quiero aclararlo por las dudas, ¿por qué? Porque en pesos hubo, y ahora vamos a estar hablando del dólar, hubo muchas variaciones en pesos y eso hace en el análisis en pesos a tener otros porcentajes, ¿se entiende? ¿Sí? Hablando de eso, quiero cerrar antes de sacar esta placa, ir un poco a la placa que viene, considerando qué podríamos tener en cuenta de, siempre pensamos, bueno, a la hora de invertir, ¿qué es lo que más subió o lo que menos subió en el Merval? Y tenemos ahí una placa mostrando desde máximos, desde los valores máximos hasta hoy, cuál fue un poco la variación, digamos, los valores desde máximos que tenemos hasta la situación actual, ¿sí? Para nada, para tenerlo en consideración como digamos, si uno
Una
toma ese
referencia.
parámetro, claro, si uno toma ese parámetro como para tenerlo en cuenta. Miren, este cuadro es de Daniel Osinaga, ¿sí? Síganlo en las redes. A mí me gusta mucho porque es muy analítico, procesa mucho información en Twitter, ¿sí? @dosinaga2, ¿sí? Daniel Osinaga, que hace mucho gráfico y muchos cuadros de este estilo, así que se lo saqué a él. Daniel, si en algún momento ves este video, lo estoy compartiendo porque me gustó mucho. Y fíjense, desde los valores máximos hasta los valores de hoy, ¿cuánto tiene que subir ese papel para volver a esos valores? ¿Sí? Es un parámetro, es un termómetro, está bueno tenerlo. Fíjense que la que más cayó desde máximos hasta hoy es Come, y que para volver a máximos tiene que subir casi un 56%. ¿Sí? Y la que menos es Loma. Estamos hablando del 6,10%. Esto sí está medido en pesos, en este caso, lo que armó ahí Daniel. Ahora, ojo, vos decís, Come, bajó un montón, corrigió un montón, es de las más atrasadas, vamos a poner una ficha Come. Con cuidado. Esto también tiene un fundamento de por qué digamos, está de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, come el último balance, que no vino hace mucho, fue hace semanas atrás. Se notó en sus resultados que es muy Compañía General de Combustibles dependiente, ¿sí? Que es la empresa que tiene con Corporación América y que está explotando en Santa Cruz, la zona de Palermo Aike, que la denominan como un futuro vaca muerta, por lo menos con un 30% de lo que son las reservas de vaca muerta en los primeros estudios. Bueno, las últimas noticias no fueron buenas, ¿sí? Porque acá tengo un dato que lo voy a compartir con ustedes, principalmente de Compañía General de Combustibles, ¿sí? En el cual, digamos, están, acá lo tengo. El primer pozo horizontal de Palermo Aike, perforado por YPF y CGC, fue cerrado en diciembre, tras operar desde agosto. Durante noviembre, su último mes de producción, registró 60 barriles diarios, ¿sí? La perforación registró un corte de 85% de agua y solo un 15% del petróleo. Es decir, la calidad del petróleo que salió de la primera perforación que se hizo no fue buena. ¿Sí? Estamos hablando de una perforación, se están haciendo otras en distintos lugares de Palermo de Aike para ver, digamos, qué es lo que se encuentran. Y la inversión de ese pozo fue de 50 millones de dólares. Es muchísimo. 50 millones de dólares, lo hablaba con gente del sector, para un pozo, ¿sí? YPF se abrió ahora un poquito de esto, siguiendo un poco más CGC, no es que se abrió de todo, pero imagínense que hoy un pozo de inversión en Vaca Muerta está entre los 7, 8, 9 millones de dólares. Este salió 50 millones de dólares, ¿sí? Los primeros pozos de Vaca Muerta estaban cerca de los 40 millones de dólares. Digo, porque con el paso del tiempo, inversiones, nuevos equipos de fracking ya instalados en la zona, bueno, un montón de cosas, digamos que ya los costos van bajando a medida que se va desarrollando la zona, ¿no? Y Palermo Aike recién están perforando. Pero no fue muy bueno ese dato y encima hablo de CGC, que fue muy dependiente del resultado positivo que tuvo, digamos, Comercial del Plata. Así que a veces las cosas tampoco son casualidad. Ojo, lo mismo Aluar, 52% abajo. Bueno, Aluar muy relacionado a la exportación, posible de aluminio con Estados Unidos y un tema posible encima de un dólar planchado que, fíjense, que cuando empieza a dispararse un poco Aluar o Texar, es porque sus commodities vinculados con el dólar, de alguna manera hay algún tipo de rumor o algo de que el dólar oficial se devalúe, ¿sí? Y ahí seguimos con Transener. Transener me gusta un poquito, ¿no? Si le aprueban un nuevo cuadro tarifario, lo que es transporte de energía y en estos valores, puede ser Transener, Metrogas, bueno, Banco de Valores, Telecom, Banco Macro, ¿sí? Ahí, así que estamos compartiendo con ustedes. Si les gusta este dato de ver cuáles corrigieron más fuertes desde máximos hasta hoy, si quieren poner una fichita, pero sean analíticos también en decir, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Porque digamos, es un punto importante, ¿no? Bueno, salimos un poco de la presentación de pantallas y vamos nosotros tres ahora a cámara porque tenemos que hablar también del dólar y vamos a hablar un poquito de los bonos. Joaquín, tema dólar, tema bonos, cómo cerraron ayer los bonos soberanos, cómo cerró un poquito el dólar, dólar que estamos transitando desde hace una semana, 10 días, una tendencia en el mercado, digamos, de libre de bolsa de MEP y contado con liqui alcista y con intervención, ¿no?
Bien, sí, bueno, en relación a los soberanos, por ahí, bueno, la rueda de ayer fue una rueda positiva, sí, tanto por ahí los globales como lo que serían los bonares, estuvieron subiendo en torno al 0,2-0,3%, sí, una rueda positiva para casi todo el tramo de la curva. Riesgo país también cierra en 761, e incluso los BOP reales también cierran la rueda, digamos, de manera positiva. ¿Sí? En lo que respecta al dólar, bueno, venimos teniendo, como es bien decís, ruedas bastante complicadas. Cierra 1.294, lo que es el dólar MEP. ¿Sí? Fíjate que es un dólar que pasó desde inicios de marzo aproximadamente de 1.235. ¿Sí?
Sí.
1.235 a 1.294. Fíjate que en poco tiempo, ¿no? Lo que siempre explicamos en relación a los movimientos bruscos que suele tener el dólar.
Y que el martes, Joaco, el martes de la semana pasada, martes, miércoles, no me acuerdo puntual, superó los 1.300 en un momento.
El martes, exactamente. Superó los 1.300, también se notó ahí sobre el cierre de la rueda. Bueno, lo mencionamos, cierta intervención o ciertas puntas ahí. Bueno, lo cerraron en 1.299, si no me equivoco, pero llegó a 1.318. O sea, durante la rueda llegó a 1.318. Bueno, eso es un poquitito lo que es el cierre de dólares y soberanos. Como te digo, en principio toda la curva positiva, por ahí algún global, el 46 y el 35 cerraron neutros. Pero bueno, acompañando el comportamiento del Merval en general, bien.
Bien, y una brecha de los dólares más o menos del 19%, ¿no? Entre el dólar
Sí.
oficial y los dólares bolsa. Una brecha que se amplió, esta brecha
Se
llegó a
fue
estar
ampliando de a
cerca del,
poco.
¿no? Cerca del 5% en algún momento el año pasado, contexto ideal, sumando con otras variables si se daban para poder salir de un cepo, obviamente el peso era más importante en otras variables, ¿no? Como tener reservas en el central, como poder normalizar la base amplia, digamos, de lo que es la base monetaria, y bueno, y obviamente situaciones que no se dieron como para poder salir del cepo y que son más importantes que la brecha en ese sentido y no se dio. Y bueno, y un poco, bueno, como decimos ayer, un cierre del panel líder positivo. Ahí en el pre, los papeles argentinos por ahora, sepan, con no tanto volumen, sí, en 20 minutos arranca la bolsa en Estados Unidos. A ver cómo arranca, pero estaban positivos, YPF, Pampa, digamos, todo el sector energético, por lo menos, ahí está viendo que está positivo. Charlie Pony, ¿cuál es el negocio tradicional de Come? Bueno, Come es medio holding, holding tiene distintos. Principalmente es la accionista principal ahora de Morixe, que es Alimentos, ¿sí? Y ha tenido empresas de participación de prefritos que estuvo vendiendo, etcétera. También tuvo antes Compañía General de Combustibles con un negocio más chico, lo que pasa es que la apuesta de Compañía General de Combustibles en Santa Cruz es muy importante en petróleo no convencional, ¿sí? Si realmente se descubre una buena zona de petróleo no convencional, así como Vaca Muerta, no de la misma cantidad de petróleo y gas en reservas, es más chico supuestamente, pero que se pueda sacar petróleo y gas de calidad y ir bajando en el tiempo, obviamente, los costos de producción de la zona, era un salto enorme para CGC. Era un salto enorme. Y bueno, y ahí por el momento las últimas noticias no son tan alentadoras, pero tampoco hay que perder la fe, porque esto es muy reciente, ¿no? Todo lo que es la parte de exploración y los primeros pozos de producción en testeo, ¿sí? Así que nada, comentando un poco esa respuesta. Lucho, mañana tenemos licitación, otra nueva licitación en el mercado argentino, ¿sí? Tenemos que juntar pesos, hay que pagar lo que vence el mes que viene. Entonces, nada, en este sentido, ayer hubo un anuncio de la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Y si querés, vamos a compartir un poquito, comentanos qué es lo que, digamos, se está licitando mañana.
Sí, algunas reaperturas que ya venían dándose en licitaciones anteriores. Recordamos que
Sí.
es uno de los montos más grandes que al licitar que tienen en el corto plazo. Creo que el ojo va a estar puesto un poco a ver, primero, qué tasas convalidan de la curva corta, ¿no? De la tasa fija, de una LECAP a abril, fin de abril, una a fin de mayo y a fin de julio. Porque en
Sí.
las últimas licitaciones convalidaron tasas superiores a las de mercado. Eso
Volvemos
puede ir.
con tasas cortas, ¿eh?
Sí. Tasas
Julio,
cortas.
digamos, la más larga.
La más
Y
larga.
ya están estas, ¿eh? Son reaperturas, digo, ya existen.
Sí, eso que mostraba un poco que al gobierno le estaba costando estirar la duration, por eso venía ofreciendo más cortas y también a una tasa más elevada que la del mercado secundario. Y después también creo que va a estar interesante a ver los dos bonos dólar linked que en las últimas licitaciones quedaron desiertos, uno con vencimiento durante este año y el otro durante 2026.
Pará. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a meter dólar linked. Es decir, en la última licitación, como vos estás diciendo, estuvo desierta. Hubo tweets, de la Secretaría de Finanzas, principalmente el ministro de Economía, haciendo, che, miren, no hay interés por el dólar oficial. ¿Sí? Recordemos, los dólares dólar DIN, que son bonos que ajustan, ¿sí?, por la evolución del dólar oficial. ¿Está bien? En pesos, pero con la evolución del dólar oficial. Ok. Estuvo desierta la última vez, no hubo interés. Pero días después, cuando se dio a conocer, o no sé si se dio a conocer, a ver, se recorrían los rumores de cómo sería lo que estaba proponiendo el FMI de una cotización entre bandas del dólar, y que después hubo también una entrevista a Caputo en la cual no terminaba de reafirmar el monto y de alguna manera no es que dio un guiño a eso de una flotación entre bandas, sí, pero tampoco dijo lo contrario. ¿Sí? En ese momento puntual, ¿eh? Ahora vuelven a ratificar de nuevo de que no va a haber devaluación, pero digo, eso generó un poquito de ruido en el mercado y el dólar MEP empezó a subir, el contado con liqui también, el apetito por los bonos que ya cotizan, bonos dólar linked, subió al punto que la TIR se puso negativa de esos bonos la semana pasada, y encima el mercado futuro de ROFEX, después vamos a estar viendo cómo cerró el ROFEX, ¿sí?, también empezó a subir con unas tasas, como leyendo tasas altísimas, y no solo de mediano y largo plazo, sino de corto plazo. Después se calmó un poco eso. El mercado ROFEX se calmó un poquito, tampoco tanto. Todavía sigue convalidando tasas altas de mediano y largo, ¿sí? Pero ahora, Lucho, nos contás que vuelven a testear de nuevo con dólar líquido, ¿sí? Esto que son esas dos que estamos ahí viendo en pantalla, que son vencimiento junio 2025 y enero del 26.
Exacto. Por eso te decía, ¿no?, que cuando las licitaron antes solo eran rumores de... la gente decía, no, que el dólar está atrasado, que esto, que lo otro. Entonces festejaron esas licitaciones que quedaron desiertas. Ahora que ya en el mercado tiene un poquito más de ruido, que el dólar se ha subido, que se picó un poco la cosa por ese lado... Creo que va a ser interesante a ver qué tasa convalidan y qué monto adjudican a cada emisión. Y bueno, y después también dos bonos SER, uno de 2027, el TZX-M7, y el de 2025, el TZX-O5, de octubre de 2025.
Bien.
Interesante, bonos, interesante por los montos. Por...
Esos son bonos SER, ¿no? Bonos octubre del 25... Bien, octubre 25 y marzo del 27.
Exacto. Bien. Cupón cero.
A ver, ¿qué va a estar tema, interesante? ¿No? Va a estar interesante esta licitación para mí. No pero solo desde nuestro...
Sí. Dólar linked. Si te dicen que queda desierto de nuevo, a mí me desconcierta. Mirá. Porque si yo tomo los días pasados, que los bonos que hoy cotizan, exacto, pasaron una TIR negativa, ¿sí?, de estar en una TIR positiva. ¿Por qué? Porque aumentaron tanto el precio, se generó más demanda en esos bonos, no tenían mucho volumen, ¡pum!, subió el precio, la TIR bajó, es decir, negativa. Si tomo el comportamiento de ROFEX, tendría que haber demanda de esto. Entonces,
yo creo que sí.
Haría ruido que quede de nuevo desierto en cero.
Yo creo que esta licitación no va a quedar desierta, digamos. Me parece que empieza a haber cierto apetito por lo que es dólar linked. En realidad, es como decís vos, te lo muestran los precios. Más allá de la interpretación de cada uno, si vos tenés un dólar linked que hoy cotiza a tasa negativa, digamos, es porque hay interés en tener la cobertura contra una devaluación del oficial. Entonces, en ese sentido... me parece que está buena esta licitación, como decía Lucho, no solo por el monto del vencimiento, que es importante, que son 9,2 billones, sino por esto, creo que va a tomar cierto protagonismo la parte de, uno va a estar más expectante de los dólares linked. No solo desde nuestro punto de vista, sino desde la misma Secretaría de Finanzas, te digo, ¿no? Para ir midiendo eso. Así que va a estar buena.
Recordemos el jueves licita.
Sí, el jueves.
El jueves.
Mañana, así que seguramente el viernes, cuando hagamos el vivo de acá a la mañana del mercado, vamos a hacer un poco resultado de esta licitación, ¿no? A ver cómo estamos parados, cómo fue y qué pasó con estos bonos dólar linked, porque me genera mucha ansiedad saber qué va a pasar con esto, ¿sí? Porque no, nada, viendo un poco cómo fue la película de estos días, la verdad que me genera un poco de ansiedad saber qué pasa con el dólar linked. Acá preguntaba recién, Jorge dice, buen día, recomienda con las inversiones TX26. Yo siempre tendría un poquito de TX26 28, DICP en mi cartera, un poco, son bonos ajustables por inflación, son bonos de contrapeso si la cosa se da un poco mal, un contexto mal, ¿sí? En ese sentido, ¿por qué quiero decirlo? Que la inflación se dispare más allá de las expectativas. Entonces, siempre por las dudas, cuando estamos en un terreno medio de definición, como ahora, vamos a ser honestos, ¿sí? No estamos, estamos esperando un montón de cosas. Yo algo tendría en cuanto, obviamente, a TX26. Recién también por arriba alguien estaba preguntando por otro tipo de bono, que era el TTM26. Este es el bono de tasa dual, ¿sí? A ver, a mí me gusta, y vuelvo a lo mismo, vuelvo al contexto. Un contexto pro, un contexto positivo puede estar bueno, ¿sí? Este bono con tasa, con referencia de dos tasas, a ver cuál es la más grande. Ahora, si empezamos con los rumores de inflación, dólar, y se te pinchan un poco estos bonos y se te va a ir la gente un poco a un dólar linked, a un bono ajustable por inflación, entonces depende un poquito, ¿no?, del contexto. Pero no me disgustaban a mí los TTM26. Estaba, digamos, Matías estaba preguntando en ese sentido. Me parece que como bono estaba dentro de todo bueno, ¿no? Así que bueno. Licitación, como decía Lucho recién, mañana, ¿sí? Tasa fija de caps, bonser ajustable por inflación y bonos dólar linked 2025, enero 2026. También tuvimos ROFEX, ¿sí? ¿Cómo estuvo ayer un poco la jornada del mercado de futuros de Estados Unidos? Del dólar estadounidense, que la semana pasada dio muchísimo que hablar el mercado de ROFEX, ¿sí? ¿Cómo estuvo un poquito, y Juaco, el día de ayer?
Bien. Bueno, a ver, el día de ayer estuvo también relativamente movido. A ver, se operaron 1 millón de contratos en ROFEX, ¿sí? Sigue siendo un monto importante operado, ¿sí? Un poquito por debajo de lo que fue la semana pasada, ¿sí? Que se había disparado, como vos habías mencionado, esta cuestión con el acuerdo con el fondo y el mercado que quizás le dio un poco de incertidumbre las declaraciones del gobierno, etcétera, que se operaron casi 1.300.000 en promedio, más o menos, de contratos en la semana por día. Bueno, hay un comportamiento ahí de tasas, ¿sí? Donde bajaron las tasas implícitas de devaluación, digamos, hasta lo que es junio, ¿sí? Los vencimientos más cortos se tranquilizaron, ¿sí? Pero los vencimientos a partir de junio, ¿sí? Aumentaron. Sí, aumentaron un poco, sí, están convalidando una tasa un poquitito más alta, ahora que va en torno al 40%, ¿sí? Tengo acá diciembre, por ejemplo, están convalidando TNA 36-37, ¿sí?
Ahí está la placa.
Ahí está la placa, a ver si la muestra. Perfecto. Bueno, ese es un poquito lo que fue la rueda de futuros de ayer, básicamente. Un poco corrigieron para abajo las tasas de los vencimientos más cortos, que siguen siendo altas, ¿no? Porque te están convalidando ahí una TNA del 42-57% en algunos vencimientos. Y bueno, un poquito más de apetito por las tasas largas, o por los vencimientos largos.
Sí, bueno, esto, a ver, la semana pasada ahí, Juaco, los primeros contratos también estaban en verde fuerte, con tasas enormes, sí. Superaban 60 y pico, no sé si llegaron al 80.
No, es que llegaron, a ver, en el primer día por ahí de ¿cómo se dice?
De corrección de estos contratos.
Claro, de estos contratos llegaron hasta el 130 y pico, en realidad, en el intradiario. 134, 140%, que es muchísimo, digamos. A ver, parecía muy raro pagar esa cobertura, ¿no?
Sí, pero igual fíjate que se siguen convalidando tasas altas, de alguna manera decirlo. Sí. Va, tasas altas. Bueno, como siempre fueron, perdón, las tasas no, pero digo, es dólares altos oficiales desde mediados de más o menos de 2025 en adelante, ¿no? Estamos hablando de un dólar oficial que debería estar menos de 1.100, arriba de los 1.200 para mediados de este año, ¿sí?
Sí.
Estamos hablando en dólares de finales de año, principios del otro, arriba de 1.400 oficial. Esto implica de alguna manera algún tipo de devaluación, con flotación sucia, directa, como vos quieras, pero digo, convalidar estos dólares es que el mercado prevé que para esa época va a haber algún tipo de devaluación, o si se levanta el cepo, el dólar oficial se va a estar situando por esos valores. ¿Sí? ¿Se
Claro,
entiende?
y
Recordemos que el presidente dijo, ¿no? Enero arrancamos supuestamente sin cepo.
totalmente. Y lo que está bueno de por ahí de ver, nosotros los mencionamos siempre a estos, por ejemplo, los precios de la curva de ROFEX o qué pasa con las licitaciones. Y es básicamente porque nadie paga lo que no cree. O sea, si alguien te está pagando en ROFEX, ¿sí? De evaluación del 35, 36, 37, es porque está tomando una posición de acuerdo a lo que cree. Entonces, por eso está bueno mirarlo y por eso está bueno ver qué pasa con la licitación de hoy. Digamos, si se estuvo pagando esto en ROFEX, ¿qué se va a pagar en la licitación?
Sí.
Básicamente. ¿O qué está
De acuerdo.
buscando, qué necesita el inversor?
Por eso
Bien.
también la licitación, una más corta y otra un poco más larga, post elecciones de los dólar link. Creo que esa también va a estar interesante.
Sí, eso es verdad. Al que no está con confianza, mira, ahí tenés un dólar link corto. Tenés un dólar link corto,
Cierto.
está buena, relativamente corto, que es ahora de mediados de año. Al que
Ahí
cree
va.
que hay una desconfianza ya, corta, de corto plazo, ahí tú al toque respecto al dólar oficial, tenés un papel de ahora de mitad de año. Y al que encima se sostiene un poquito más para el año que viene, tenés otro papel de dólar linked, que es enero del año que viene. Situación complicada la del Banco Central, por intervención, por goteo, porque está vendiendo más de lo que compra, ¿sí? Ahí tenemos también para compartir con ustedes, porque lo armamos, el tema de las reservas del Banco Central, armamos un cuadrito de reservas del Banco Central para compartir con ustedes, para que lo vean en números, cuál es hoy el quid de la cuestión de la macro argentina, la preocupación por las reservas, la preocupación por la venta de dólares en el central. Fíjense, lo están viendo en pantalla, solamente los últimos 15 días hábiles. 15 días hábiles van a ver que hay mucha más venta del central, ¿sí? Que los que fueron los días de compra. Y que en solo 15 días hábiles, fíjense, desde el 28 de febrero nada más hasta el cierre ayer, 25 de marzo, el Banco Central vendió por casi mil, casi no, 1.039 millones, mil millones de dólares, ¿sí? Es decir, 1.000 millones de dólares, lo cual, si estamos hablando, ¿sí? De un crédito del banco, del Fondo Monetario Internacional para justamente recapitalizar el central, pero vemos que en pocos días se perdieron ya de las reservas brutas, tiene el lado, ahí al lado del dato, casi un 5,5%, ¿sí? 5,55, ¿sí? En 15 días hábiles. Como decía Sol la otra vez, me van a empezar a hacer la cuenta. Porque si la plata que va a venir va a ser para esto, para seguir, ¿cuántos meses? No llegas ni un año. ¿Cuántos meses vas a estirar para poder sostener un dólar que en realidad nos estamos volviendo caros en dólares? Vamos a ser sinceros, si el dólar está atrasado o no. Uno duda que es un dólar atrasado o no atrasado, ¿no? Es decir, estamos viendo se vio una revalorización de tu moneda, lo cual no está mal. Pero empezás a hacer, te das cuenta con el mundo, con los turistas que se van, con los que se vienen, con lo que se paga acá, etcétera, que empezás a hacer caro en dólares en tu país. ¿Se entiende? Ahí está el punto donde decís, bueno, en la comparación de un bien o un servicio dado en un país y el mismo bien o servicio en Argentina, estás caro en dólares. Ahí es donde capaz se nota más el tema del dólar y que obviamente después te afecta las exportaciones, la competitividad, etcétera. ¿Sí? Carlos pone, hay inflación en dólares, sí, hay inflación mundial en dólares, pero acá fue la tasa mucho más creciente en tu valor interno en dólar, ¿sí? En tu mercado interno dolarizado está mucho más caro y alto que la tasa de crecimiento en dólares, que estamos cerca del 3 y pico por ciento anual, ¿sí? En este sentido. Bueno, queríamos compartir esto. Porque el punto del Banco Central es uno de los puntos que el mercado toma con desconfianza por estos días y por lo cual se traslada después al mercado de las cotizaciones, ¿sí? Últimos 15 días hábiles, fíjense, 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares que se fueron del Banco Central, que se fueron de las reservas brutas, que andan por los 26.400 millones de dólares, ¿sí? Veníamos muy bien el año pasado con las compras, veníamos muy bien el año pasado con las compras y hoy casi las ventas desde el 1 de enero hasta hoy, perdón, a través de las ventas, pero digo, en total, la caída de reservas fue casi de arriba de 3 mil millones de dólares, 3 mil ciento y pico desde el 1 de enero hasta hoy, de las reservas brutas del Banco Central, ¿sí? Obviamente que ahora se viene la cosecha gruesa, arranca muy bien el maíz, ahora sigue el levantamiento, digamos, de lo que es la soja, que hay un esquema hasta mitad de año de retenciones reducidas para poder liquidar. No está mal dentro de todo, digamos, la campaña, ¿sí? Para lo cual eso, sumado a alguna inyección de dólares del Fondo Monetario, obviamente tenés otro tipo de espalda, por lo menos para este primer semestre, después sacar una foto y decir, estamos en esta situación de reservas y ver el tema futuro del levantamiento del cepo, ¿no? Matías dice, si liberan el cepo en el inmediato, sería el cepo de dividendos. Ojo ese tema, Matías, qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Se estima que hay más o menos arriba de 7 mil millones de dólares en dividendos retenidos. Un buen punto el de Matías, ¿eh? ¿Qué va a pasar con esos dividendos? Digo que por cepo hoy no se puede girar a las casas matrices del exterior, ¿no? En sus subsidiarias de Argentina. Se estima, más o menos 7 mil millones de dólares, ¿sí? Pierdo 1.000 millones en 15 días hábiles. 7 mil, empiezo a hacer las cuentas. ¿Cuánto estaría necesitando el fondo para levantar un cepo totalmente pleno? A decir, no, pero bueno, levantamos el cepo, pero ponemos algunos asteriscos, ¿no? Como decir, bueno, vemos los dividendos, vemos este punto. Bueno, entonces no estás levantando el cepo. Si vamos a la libertad es la libertad plena, la libertad total, ¿sí? Eso es libertad. Si empezamos a poner un asterisco por acá, otra aclaración por acá, una letra chica, bases y condiciones, ¿no? Es decir, para esto sí, para esto no, entonces no estás levantando el cepo del todo. Bueno, nada, parecía importante eso, pero también va a ser importante, escuchen, para los que están ahí, quédense, 10 y 30 de la mañana, vamos a estar hablando de obligaciones negociables que a veces nos piden, y Joaco preparó algo muy, muy copado respecto a Pampa Energía. Sí, era Pampa Energía. La empresa importante del Melbar, del cual íbamos a hablar de las obligaciones negociables, y que ahora en un ratito nos vas a estar contando, ¿no, Joaco? Un poquito cuáles son las que cotizan en el mercado y en qué situación están para aquel que le interesa una ONG, una emisora fuerte e importante como Pampa Energía, ¿no?
Perdón, ahí me escuchan, ¿no?
Sí, ahora sí.
Sí, la idea un poquito era repasar algunos criterios, digamos, importantes a la hora de elegir la ONE, ¿sí? A ver, criterios que mencionamos siempre, que es en principio la capacidad de pago del emisor, dependiendo el riesgo que uno quiera asumir, ¿sí? Otro criterio importante que suele ser el volumen negociado en el mercado secundario de la ONE que vayas a elegir, porque vos necesitás siempre una contraparte, ya sea cuando entres, para no pagar cualquier precio, o cuando salgas, cuando necesites salir de esa inversión, para no convalidar precios que, digamos, te sean perjudiciales, digamos. Después, ya yendo a lo que es la ONE en sí, la estructura de flujo de fondos que tiene, hablando de lo que es los cupones de renta y amortización, la fecha de vencimiento, y bueno, por ahí el rendimiento esperado de acuerdo al valor de mercado que tiene la ONE, ¿sí? Hablando de lo que es, que analizamos siempre la paridad, las TIR, etcétera, que son todos criterios por ahí que se van como complementando y te van a servir a vos como base, si querés, para la toma de decisiones, ¿sí? Ahí dimos un ejemplo, a ver, con Pampa, por ejemplo, ¿por qué? Porque es un emisor conocido, un emisor digamos, de deuda, que en principio el mercado lo ve como confiable. ¿Por qué lo ve confiable? Bueno, porque es un emisor que tiene por ahí una deuda neta baja, ¿sí? De hecho, a lo que fue el cierre del último balance, Pampa, por ejemplo, cierra con el ratio de deuda más bajo de los últimos 9 años, deuda neta, ¿sí? Que es básicamente caja menos el total de la deuda. Entonces pusimos las principales emisiones, puse ahí las principales emisiones, son 4 o 5 emisiones, algunas más cortas que ya están por vencer, que es MGCHD, MGCJD y algunas un poquitito más largas, ¿sí? Que son emisiones nuevas. Esto también en línea con lo que comentamos siempre, que la mayoría de las empresas aprovecharon para emitir deuda nueva y alargar los plazos, ¿sí? Bueno, Pampa obviamente también lo hizo. Bueno, a ver, acá hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, con Pampa uno podría decirse que cumple uno de los criterios, por ejemplo, que es la capacidad de pago del emisor, ¿sí? Porque es una empresa prolija en los balances, por ejemplo, ¿sí? Ahora, cuando vos te vas a ver la cantidad de ONs disponibles que tiene en el mercado, ¿sí? Bueno, fíjate que hay algunas que tienen paridad alta. Por ejemplo, MGC9D, que es una de las más conocidas. Tenés un excelente emisor, ¿sí? Con una ON que opera un buen volumen en el mercado secundario, ¿sí? Pero que, por ejemplo, pagas una paridad del 107 y vas a buscar un rendimiento en torno al 3% anual en dólares. Estás por debajo de un treasury. Digamos, estás por debajo de una tasa de libre de riesgo, lo que se conoce sí. como libre de riesgo. Sí. Nada, a ver, cada tipo de inversor le puede servir o no. Otra cosa a tener en cuenta acá, por ejemplo, es la ley de cada una de las emisiones, bajo qué ley fue emitida, ¿sí? En este caso, estas que presenté ahora, tenés MGC9, que es emitida en ley Nueva York, MGCH es ley argentina, MCGJ es ley argentina, y las dos nuevas, que son MGC9 y MGCOD, son ley Nueva York, ¿sí? También importante por ahí para no entrar en restricciones cruzadas, etcétera, dependiendo del tipo de inversor, si uno es importador, lo que sea. Un poquito las paridades, ¿sí? Vas a ver que las más cortas por ahí, como son MGCH y MGCJ, están a paridades relativamente aceptables del 100%, pero bueno, vas a buscar una tasa del 5 al 6% anual en dólares, ¿sí? No es una tasa tan atractiva, la realidad, pero bueno, tenés cubierto en este caso lo que es el volumen operado, ¿sí? El criterio de volumen, el criterio de la capacidad de pago del emisor. Es un poquito lo que quería mostrar. Después tenés, traje como siempre por ahí el ranking de las ONs más operadas, tanto en pesos como en dólares. Es la otra placa. Ahí está. Ese es un poquitito por ahí el ranking de los últimos 30 días, ¿no? Las últimas ruedas. ¿Cuáles son las ONs en el mercado que más se operan? ¿Sí? Como para tener una referencia, como te digo, es uno de los criterios que uno va a tener en cuenta para elegir o no una ON, ¿sí? Bueno,
Telecom y YPF veo como las principales, ¿no?
Claro, y fíjate ahí que, como yo digo, ninguno de los criterios es excluyente. Por ahí vos tenés, por ejemplo, Telecom. TLCM es la más operada hoy, tanto en pesos como en dólares. Bueno, hay que ver si te gusta después el emisor, o la capacidad de pago del emisor, o cómo se fue manejando con las... Bueno, son todas cosas a tener en cuenta. Pero sí, Telecom, YPF, Mediterráneo, por ahí tiene varias ONs que circulan, que son operadas. IRSA también, que está por entrar ahora en un canje. Y tenés 3 o 4 de Pampa, ¿sí? Ahí están MGCH, MGC9 y MCJ. También están entre las 30 más operadas, ¿sí? Por eso también las traje. Nada, bien. Un poquito para tener ahí una referencia más exacta de lo que uno está comprando, digamos. Entender lo que uno está comprando. Y en la placa anterior, ¿sí? Lo que veíamos es un poco de un ejemplo de las condiciones de emisión que uno tiene que ver a la hora de elegir la ON, que es el otro criterio importante, si querés, que bueno, tiene que ver con la estructura de fondos de la ON, ¿sí? A ver si te sirve o no te sirve. Porque si analizás cada dato por separado, digamos, no llegás a ninguna conclusión. Este es el ejemplo básico con una de las emisiones de MGCMD, ¿sí? De Pampa. El precio de mercado, ¿sí? Para ese precio de mercado, ¿sí? Digamos, vos tenés un ON con vencimiento 2031 que te paga un cupón del 7.95, ¿sí? Nada, ahí tenés las fechas de pago, que son septiembre y marzo de cada año, son pagos semestrales, la suma del total de intereses abajo y la suma del total de amortizaciones. Es, de nuevo, un recordatorio, si querés, de criterios importantes a tener en cuenta, y bueno, son criterios que se van complementando, digamos, no son excluyentes unos de otros ni nada.
Buenísimo informe. Gracias, Juaco, por el tema de obligaciones negociables y puntualmente Pampa Energía, un emisor que a mí me gusta, que siempre ha ahorrado su deuda, ¿sí? Y a lo sumo, obviamente, saca una nueva emisión para cancelar una emisión vieja, lo cual está bien, ¿sí? En ese sentido. con muchas perspectivas de crecimiento en lo que es Vaca Muerta principalmente, pero que también tiene generación de energía eléctrica, está diversificada y tiene participación en transporte de gas como TGS. Bueno, es una empresa integrada, bastante de integración en casi todo el negocio energético, ¿sí? No es 100% integrada, pero con muy buena participación ya no solo en energía eléctrica, que fue como arrancó Pampa Energía en Argentina, sino también con Oil and Gas y con una fuerte presencia en Vaca Muerta, y adquiriendo zonas ahora ya también de petróleo y no tanto de gas, ¿sí?, en Vaca Muerta para poder explotarlo. Así que es una empresa que a mí me gusta mucho, de mucha buena perspectiva, y que está bueno pararse ese tipo de emisores a la hora de tener una obligación negociable. Acá también decían en cuenta no solo valorar el emisor, sino también la situación del central, bueno, justamente que hablábamos recién, es verdad, porque bueno, las autorizaciones de los pagos salen de ahí. Obviamente que en otros países son los privados directamente y no pasa a través del central el tema este, pero bueno, un comentario importante hay que, claro, que estaban haciendo. Sí.
Que de hecho es un riesgo muy a tener en cuenta, porque en algún momento el central solo dio acceso a los corporativos a pagar el 30% de los vencimientos que tenían de deuda, por lo que todos los emisores tuvieron que salir a, digamos, emitir una deuda, digamos, porque no había acceso al MULC para pagar el vencimiento de las ONs, digamos.
Obvio.
Cuando vos te expones al riesgo de la ON, de un corporativo, también te expones en este caso al riesgo del central, de que le dé o no los dólares o el acceso al MUL para que pueda, digamos, honrar la deuda.
Exactamente. Bueno, acá nos quedan 10 minutitos más, 10 y 40 más o menos, tenemos dos temas más para hablar de Estados Unidos y un ETF que Lucho nos trajo para compartir con ustedes, una de esas joyitas ahí que muchos no tienen en cuenta, que ahora vamos a estar hablando. Raúl pone hoy plata para levantar el cepo, olvídate. Bueno, vamos a ver si con lo que viene de inyección de fondos del FMI, que se supone que está, porque lo dijo el gobierno, porque es un acuerdo cerrado, están discutiendo el monto, ¿no? Ayer el FMI vuelve a publicar que se reunieron, ¿sí?, los integrantes del FMI. Recuerden que hay un 16% de Estados Unidos, pero después está Japón, Francia, hay un montón de países, China, que conforman el Fondo Monetario. Y bueno, hubo un respaldo importante ayer, por ejemplo, de Francia a través del presidente Macron en ese sentido, desde lo que es la parte Francia, de alguna forma decirlo, y el vínculo con Argentina. Pero obviamente vuelven a publicar lo mismo, ¿no? Estamos reviendo y revisando y estamos, que el acuerdo está, que el monto es el comunicado del comunicado que no viene. Seguimos en la misma con el fondo, pero lo están viendo, supuestamente está, y falta definir las condiciones, como ya decía Sole, ¿no? Viene el plazo, viene la tasa y más que nada viene el monto, y ese monto, ¿cómo va a venir, no? En principio parecería que en cuotas, por algo que se mencionó la semana pasada, con revisiones en esas cuotas, a ver si te lo van dando, pero seguramente así. Andrés pone, señor, usted es especialista en calificar al dólar barato, ¿qué herramientas intelectuales lo habilita? Andrés, la realidad es que lo mío es empírico, obviamente que no me habilita nadie nada, sino es una descripción de mercado. Si yo tomo en cuenta lo que sale de una hamburguesa estándar, de la misma forma que se hace acá y en el mundo, esa hamburguesa, lo que vale hacerla en Argentina, el precio que tiene en dólares en Argentina y en el mundo, ahí es cuando digo Argentina está caro. Si tomamos un café en el mundo, tomamos un café en Argentina, tratemos de igualar la calidad, ¿no? Un café similar, ahí es donde Argentina está caro. ¿Qué mejor que medir si está caro en dólares Argentina que a través de los bienes, servicios y el consumo de los consumidores? Es el mejor parámetro en la economía para poder medir, ¿no? Bienes, servicios y obviamente el consumidor que nos está marcando si está barato o caro. Los invito a ver el video de estas chicas españolas que fueron a Zara y que compararon su ropa de Zara, de la misma ropa, porque lo que es outlet en Estados Unidos después viene a Argentina y se vende acá en el Zara de Argentina, ¿sí? Comparado en dólares, está el video por las redes sociales para que lo puedan ver, lo que le pareció una locura en dólares el precio acá en Argentina. No lo digo yo, sino que es una realidad. Argentina está caro en dólares en este momento, cuando en el mundo, de hecho, las monedas de los países más que nada en desarrollo del tercer mundo, como decirlo, estuvieron cayendo y Argentina, al contrario, se revalorizó, capaz que por demás. Por eso decimos el tema del dólar en los últimos tiempos. Desde ahí fue mi comentario más que nada descriptivo. A mí nadie me habilita nada, es compartir acá con ustedes información y datos empíricos más que nada que otra cosa. Lucho, Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos para ver un poco cuál es la situación, porque bueno, mercado grande, acá tenemos Cedar también, y un poquito cómo estuvo el mercado de Estados Unidos en el día de ayer, que fue bastante mixto, pero más verde que rojo, diría, ¿o no?
Sí, más verde que rojo, focalizándonos un poco más en las tecnológicas, con un QQQ que subió 0,5%, el S&P un 0,2% y un día que tuvo casi neutro y un Russell 2000 bajando. Creo que, bueno, un poco muestra lo que venimos hablando, ¿no? Que lo de ser selectivos, cómo se está moviendo sectorizado el mercado, cuando corregían las tecnológicas, las de consumo estaban más sólidas, ahora que rebotan las tecnológicas, las de consumo bajan. Y bueno, es un poco también eso que iba a traer el ETF del sector tecnológico para uno de los que trajo la última tanda de ETFs que trajo BIMA, el XLK. No es tan conocido, yo lo conocí hace relativamente poco, porque como no lo cotizaba, no lo seguía mucho. Ahora cuando trajeron toda esa nueva tanda, me parece más que interesante como para diversificar implícitamente, ¿no?
Contanos el XLK. ¿Qué es el ETF
XLK.
XLK? A ver.
Es un ETF de productos desarrollados por empresas de software, servicios de internet, otros también tienen servicios de IT, equipos de semiconductores, computadoras, periféricos. Ahora cuando mostremos cómo está la composición, vamos a ver que no tiene Google y Meta, que uno la toma como tecnológicas, pero son más de servicios de comunicación que tecnológica neto como es este ETF. Bueno, opera empresas de crecimiento y de gran capitalización. Tiene una ponderación, o sea, las empresas que lo forman tienen una ponderación del 30% en el S&P 500. Está centralizado casi un 98% en Estados Unidos. Y bueno, como decía, ¿no? Diferentes rubros. Un 55% empresas de tecnología electrónica, 42 servicios tecnológicos y un 3% fabricantes de productos. También paga dividendo, que si bien es relativamente poco, 37 centavos de dólar, como decía, no son empresas de crecimiento y no está tan enfocado al dividendo como tal. El CDR es bastante accesible, tiene un ratio de 46,1, bastante accesible. Y bueno, ahí, como está en la placa, está la ponderación de cada empresa que lo forma y su beta. Recordemos, el beta es un poco comparar la volatilidad de cada empresa, en este caso del ETF, con el índice de referencia que es el S&P 500. No me voy a poner técnico, pero bueno, el beta sale de calcular la desviación estándar entre los dos índices que uno compara, ¿no?
Claro, ahí para resumirlo un poquito, ¿qué es el beta? Para que se entienda un poco de manera más gauchesca, es el índice de referencia es el S&P 500 de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en cuanto el S&P 500 se mueve uno, ¿sí? ¿Cuánto se mueve el papel que estoy analizando o el ETF que estoy analizando? ¿Sí?
Exacto.
Entonces, cuando se mueve uno, el S&P, Nvidia se mueve 1,76. ¿Se entiende? Es decir, es justamente ese margen, esa diferencia, ese sentido de moverse más volátil o menos volátil que el mercado. Si estoy por debajo de uno, me muevo menos volátil que el mercado. Si estoy por arriba de uno, me muevo más volátil que el mercado. Cuando hablamos mercado, reitero, es un índice de referencia importante como el de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, ¿sí? Eso es el beta, como lo está explicando ahí muy bien Lucho. ¿Por qué? Para que tengan en cuenta que un ETF que en principio parecía bastante volátil por ser sector tecnológico, no digo que no lo sea, por cómo está armado, por la conformación que tiene, etcétera, tiene un beta de 1,13. ¿Sí? Fíjense que el de Nvidia, que es un papel volátil, tiene 1,76 o AMD 1,65, que conforma parte de este beta, pero la proporción que lo conforma, y entendiendo que otros papeles con hasta beta menos volátil que el mercado, como Cisco, como IBM, ¿sí? Como hasta Microsoft, que es una relación casi uno a uno, cómo eso te compensa y hace que vos, a través de un ETF, diversifiques, pero aparte también mitigues esta volatilidad que un sector que te puede gustar como el tecnológico, estés en un beta un poquito más bajo para mitigar un poquito el riesgo. ¿No, Lucho? Es un poco la idea de mostrarlo.
Perfecto, perfectamente explicado ahí el profe. Le ibas a poner mejor, le ibas a poner mejores palabras que yo, sin duda.
No, ni hablar, no, nada que ver.
Pero si es un poco la idea, uno dice las tecnológicas volátiles, si no más lejos, ahí está Palantir, que tiene un 2,8 de beta. Tremenda la volatilidad que tiene. Bueno, la idea de los ETF es eso mismo, ¿no? Diversificar, bajar la volatilidad y a la vez invertir en un sector o ETFs que engloban más sectores. Bueno, ahí como está en el cuadro, lo vamos a repasar rapidito. Apple pondera, como también pondera fuerte en el S&P 500, un casi 15% en este ETF. Nvidia un 13%, Microsoft casi un 13% también, Broadcom 4,3%. Ahí las tres más grandes, y por eso también pondera un 30% en el S&P 500, ¿no? Las tres empresas de mayor capitalización ponderan casi 30, 40
40% del ETF. Claro.
del ETF, por eso mismo, ¿no? Que tiene sentido igual. Salesforce CRM, un 3,5%, Oracle, casi un 3%, Cisco, que ahí la nombró Vale también, 2,8%, IBM, 2,6%, dos viejas del mercado. Una un poquito más nueva, Palantir, un 2,2%, Accenture, 2,2%, AMD, 2,1% y Qualcomm, 2%. Con estas 12 empresas, el 65% del ETF está compuesto. Después tiene un montón de empresas más que pondrán un 1, un y pico, hasta llegar al 100%. Hablando un poco de lo técnico y cómo vimos el rebote del QQQ,
Sí.
está en una linda zona el ETF, superó las medias móviles de corto plazo. Va a tener un recorrido de casi 12% hasta los máximos. Creo que en el medio, en los $225, va a tener una resistencia. Pero interesante para el que quiera diversificar y exponerse al sector tecnológico, empresas de crecimiento. Una de las opciones que trajo Vima el año pasado, más que interesante.
Bien, bueno, está interesante. Entonces recordemos, ¿se puede operar en el exterior? ¿Se puede operar en Argentina como CEDEAR? ¿Sí? QQQ acá ponen, o XLK. Lo bueno de XLK es que te va mechando y un par de empresas con un beta más bajo, que son tecnológicas, pero con un negocio más tranquilo, una marca más estable en el tiempo, como lo es IBM, por ejemplo, ¿sí? Como que hablábamos recién como ejemplo, como lo es Cisco, en lo que es telecomunicaciones, redes y equipos para eso, digamos, y ahí te ponderan de una manera distinta de lo que está ponderan, por ejemplo, en el Nasdaq y en su ETF que lo replica, que es el QQQ, ¿sí? Es como que tenés acá otra agrupación distinta en concentración. Así que nada, está importante traerlo porque es un papel que estamos con un rebote ahora de corto del sector tecnológico, ¿sí? Lo vimos recién, que lo mencionabas, Lucho, del cierre de ayer, y que es importante. Para cerrar, ya son 10 y 51, vamos a contar que en lo que resta de la semana, este dato mañana y principalmente el viernes, hay datos de consumo personal en Estados Unidos. Muy importantes estos datos para ver cuán enfriamiento o no enfriamiento posible puede tener la economía. Es como uno de los primeros pilares que empieza a considerar, digamos, Estados Unidos a la hora después de replantearse la tasa o sus medicamentos para atacar la inflación, ¿sí? Balances, ya estamos cerrando, época de balances, no hay balances importantes. Está Bitfarms el jueves en el pre, ¿sí? Así que si alguien tiene ese papel o algo le interesa, esté atento porque este jueves en el pre está el balance de Bitfarms. Bueno, nos vamos, ¿sí? Mañana vuelve, mañana va a estar Sole también de nuevo a la mañana de mercado, ¿sí? 9:45 de la mañana. Joaquín, espectacular lo de las ONs y lo de Pampa, está buenísimo. Vamos a ir haciendo, sépanlo, ¿eh? Vamos a ir haciendo vamos a ir viendo YPF, vamos a ir viendo de Vista, vamos a ir viendo de Grupo Albanesi, que no tiene acción, pero sí tiene mucho de, digamos, de ONs, Generación Mediterránea, Albanesi Energía. Vamos a estar haciendo especiales así con Joaquín de ONs cada tanto para ver un poco el estado de situación. Lucho, me encantó este ETF que capaz para muchos no era muy conocido, que lo compartas con nosotros. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado y acompañarnos todas las mañanas, ¿sí? Ahí está Florencia, nuestro contacto comercial. Cualquier cosa, ahí está nuestro teléfono si se quieren contactar. Vamos a arrancar abril, vamos a estar en abril en Rosario y después vamos a estar a finales de abril en Expoefi, así que estén atentos. Muchas gracias a todos. Los esperamos mañana por este canal de YouTube de Roda Bursátil, la mañana del mercado, 9:45. Muchas gracias. Nos vemos.